Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de 37%. Hola Andy, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo?
Bien, aquí aguantando un poquito de frío y viendo a nuestro invitado que se ve bastante siniestro. ¿Cómo vamos, Martín?
Hola muchachos, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Venga, ¿es la primera vez que está usted en un podcast o ya ha estado en algún otro o algo por el estilo?
No, en nada parecido.
¿Nada parecido?
No, pero Martín tiene la experiencia de dar clase,
Desde, o
¿no?
sea,
De ser profesor, de
desde
estar
algún
ahí.
par de entrevistas chiquitas, pero pues de temas técnicos. Nada más.
Para el New York Times, para Le Monde, con Vicky Dávila.
pero usted tiene auditorios grandes, ¿no? ¿De cuántas personas así y eso?
Por ahí 200, diría.
200 personas les ha
Sí.
hablado y eso. Entonces, bien, ya tiene experiencia. Bueno, pues Martín es un amigo, estudió la carrera que nosotros estudiamos y es profesor y ahorita vive en Alemania. Entonces, él conoce un poco más de Hermann Hesse, es el libro que vamos a hablar hoy, de Lobo Estepario. Él tuvo la oportunidad, me imagino que usted lo leyó en alemán o lo leyó en español o
En
cómo
el
leyó.
libro, sí, en alemán. Tuve la oportunidad de leerlo en alemán.
Entonces, lo leyó en el idioma original, yo lo leí en francés y Andy lo leyó en inglés, yo creo.
Sí, en inglés. Mira, una pregunta. ¿Es muy complicado leerlo en alemán?
Bastante, bastante. Tuve que leer dos, tres veces el mismo capítulo o parte del libro. Porque el alemán, para describir cosas, digamos, de la perspectiva de la vida, tiene palabras demasiado específicas. Entonces, es difícil.
Sí, yo he visto que se forman como palabras, o sea, una palabra se forma de dos palabras. Obviamente eso pasa en varios idiomas, pero como que estos maricas lo llevan al límite, ¿no?
Demasiado, sí. Sí.
Bueno, Andy, ¿nos puede resumir el libro ahí o explicarnos más bien la biografía de Hesse lo más rápido posible?
Pues sí, lo más rápido posible después de ser una Gese. No, mentiras, hablando del contexto, una Gese es un, ya lo dijimos, es un escritor alemán. Obviamente los alemanes son buenos escribiendo, no sé. Uno nace en Alemania, puede llegar a ser filósofo, básicamente. No sé, en la época, más o menos entre 1800. El tipo nació en 1877, creo. No estoy muy seguro. Me corrijan, ganó un premio Nobel y tiene como más de 40, no, tuvo más de 40 novelas. Básicamente, Lobo Estepario es como él prácticamente dice que fue su autobiografía. Entonces, pues eso nos lleva a muchas preguntas, ya que o sea, para mi punto de vista es uno de los libros, no digo que sea complicado, pero tiene demasiados trasfondos como filosóficos, psicológicos, incluso como que tiene perspectivas que uno lo ponen a pensar bastante y cada persona puede llegar a tener como una diferente apreciación de lo que estamos, o sea, de esa lectura. ¿Usted cómo llegó al libro, Martín? O sea, ¿quién se lo dio? ¿Quién se lo sugirió? ¿Dónde lo encontró?
El libro me lo regaló una amiga alemana que conocí aquí y realmente caló en un punto en donde estaba sintiendo un poco esa. Hay partes del libro donde todos nos identificamos. Quienes están escuchando este podcast y empiecen a escuchar estas situaciones que vamos a hablar, van a entender que todos hemos vivido, pasado en una corta manera o en larga, por esos puntos de donde uno se hace muchas preguntas y sobre todo en mi caso, donde estuve lejos de mi familia, del país, de mis amigos y donde tiene uno mucho tiempo en silencio para pensar muchas cosas. Llegó el libro en ese instante en que yo estaba iniciando mis estudios en Alemania. Los primeros 6, 7 meses me la pasé muy solo y preciso llegó en ese tiempo. Así que tuve la oportunidad de conocerlo, ya había escuchado algo del autor y cuando me involucré con el libro, pues me pareció bastante interesante. De hecho, Steppenwolf o Lobo Estepario es como me puse el nombre en Instagram, que fue en ese entonces cuando lo creé. Y bueno, tiene muchas connotaciones que poco a poco hablaremos.
Menos mal no lo leyó cuando tenía 19 años, 18. Si no hubiera puesto steppenwolf@hotmail, ese tiene mejor que diablito66@hotmail.
Así es, ajá.
El lobo de las estepas de Monserrate.
El lobo de Suba. ¿Y allá tenía el pelo largo o no? Ahí
Ah, no, no,
no.
el pelo lleva apenas un
De
año y
después.
medio, algo así. Es algo nuevo.
Pensé que era después del libro porque esa es como la imagen que él describe un poco también ahí. Bueno, pues yo les voy a resumir a muy grandes rasgos el libro. El libro es de Hermann Hesse. ¿Se pronuncia así? ¿Ese o se dice Hesse? ¿Cómo? Hesse. Bueno, de Hermann Hesse. Y es el personaje principal se llama Harry Aller, que es como él, es HH. Y cuenta un poco como la biografía, como cuando él tenía entre 47 y él dice que a los 50 años me voy a suicidar. Porque pues se sentía muy solo, era un personaje que codiaba la burguesía. La burguesía viene del alemán, si no estoy mal, de Burgo, que es como la ciudad. Y entonces burguesía viene como las personas de la ciudad, pero él no lo tenía como el cuenta como Marx, sino como las personas que eran medio tibios, por digámoslo así. O sea, como que vivían, pagaban sus impuestos, pero no se iban para un lado tan demoníaco, ni para un lado tan santo. Entonces como que se andan ahí en el medio. Entonces él aborrecía este tipo de personas. Y es una persona que es un escritor también ahí, es una persona muy muy intelectual. Le gusta mucho Goethe, Mozart. Y aborrece también todo lo que es la música jazz en ese entonces, aborrece también todo lo que es el pueblo, pues digámoslo así. Y este libro lo encuentra, él tiene un viaje, conoce muchas personas a lo largo de su vida que, bueno, iremos desarrollando poco a poco. Y es como la trama principal de una persona que es intelectual y de que trata de, por acontecimientos de la vida, como de cambiar y intentar integrarse al mundo.
Sí, básicamente, o sea, yo, pues entrando ya a lo que muchas veces dicen como que uno se identifica con algunas cosas, como lo que dijo Martín al principio, hay cosas en las cuales uno se ve personificado en el libro. Digamos, en mi contexto, cuando yo lo leí, pues también me pasó algo singular, porque yo me sentía como esa persona que se estaba quedando estancada en el tiempo, como bastante amargada, me había reflejado en Haller, en esos comportamientos. Incluso hay un pedazo en el libro que me sucedió muchas veces, que es cuando él supuestamente se encuentra con un viejo profesor, un viejo conocido que él tenía, y que él mismo se dice que aceptó la invitación a comer porque obviamente él no quería, pero algo en él estaba buscando cómo volver a sentir de alguna forma la compañía de alguien porque pasaba demasiado tiempo solo. Entonces esas cosas como que al principio me hicieron reflexionar un poco sobre el libro y como ver, como, oiga, ¿será que yo me estoy volviendo un viejo amargado, un viejo soso, solo?
Sí, o sea, es que usted también tiene un poquito la particularidad como Martín, quien en el extranjero y, bueno, usted no se puede dejar crecer el pelo, pero pues, eso es diferente. pero sí vive, pues, digámoslo, solo y se la pasa, pues, también leyendo y todo eso. Entonces, cuando le pasó a Martín, pues, se siente un poco identificado, ¿no? Y también, pues, porque uno, donde está, no puede hablar tanta salsa y todo eso. Bueno, pues, Martín era un maestro de la salsa, todavía lo es. De hecho, así era que bailaba en la universidad y de todo. Entonces, en una etapa, Harry Haller, bueno, no sé si me adelanté mucho, pero pues él empieza como a bailar y a meterse en el mundo de los burgueses, de las personas que él testaba, como para pertenecer a ese grupo, como para cambiar de vida.
Pues yo creo que el resumen también tiene mucho que ver para quienes están escuchando este podcast, y es esa pregunta de que uno se hace en ciertas etapas de la vida, y es ¿cuál es el sentido de hacer lo que hacemos? ¿No se sienten ustedes en un día a día, pasan los días, pasan las semanas y seguimos haciendo lo mismo, y qué finalidad tiene? Claro, habrá una familia, habrá unos propósitos, pero todo está muchas veces encajado en esa estandarización de lo que es la vida, y que se volvió en muchas personas la vida, en una estandarización en función de un sistema en el cual estamos incorporados, donde progresivamente se estudia, se trabaja, se obtienen unos bienes, se busca la posibilidad de tener una vida adecuada hasta llegar al día en que se muere. En ese sentido, creo que lo que Hermann Hesse en este libro trata de explotar es el hartarse de eso, es ver todo desde afuera del sistema. Porque, como a veces yo le digo en mi labor de docencia, le digo a los estudiantes, yo creo que uno tiene que salir del promedio. Uno tiene que buscar puntos en los cuales pueda sobresalir en algo. Y en Colombia, algo que se ve mucho es a veces que la ausencia de buscar esas metas altas por quedarse en el promedio. Y en nuestro caso, en la vida universitaria pasa mucho. Yo le doy clases a las personas de décimo o noveno semestre y ve uno eso, promedio. El pasar semestres, el avanzar, buscar un trabajo como se pueda, y así sigue la vida. Pero en ese camino, ¿qué se ha hecho por salir de un poquito de ese sistema que, en el que pues a veces estamos o todo el tiempo estamos nosotros metidos? Entonces, termino, digamos, aquí mi acotación con lo siguiente. Estar en el sistema implica estar 100% para él, en función de él, en función de lo que pensamos, en función de lo que sentimos. Y en esa medida es cuando Hermann Hesse habla de la burguesía. La burguesía la define como ese grupo de personas que, para estar en ese estándar, tiene que, por un lado, equilibrar su ser animal, que sería el lobo, y su ser espiritual, que sería el razonamiento que da el hombre. Entonces, ¿cómo se equilibra eso? A través de la burguesía, a través de las leyes, a través de los sistemas, a través de la moral. No nos dejemos llevar del lobo, de los instintos, de las pasiones. Para eso hay un estándar que medimos en esta sociedad, y en ese libro él, a través de su descripción y de los personajes que encuentra, se va hacia esos extremos, hacia el hombre pensante, hacia el lobo que se deja llevar de las pasiones, de la inmoralidad, la sexualidad y demás, y que en el libro pues nos proporciona descripciones de todos esos aristas en lo que significa estar en el estándar, estar en los extremos, y en algún momento, como él todo el tiempo lo hace, pues criticar si uno con eso está logrando algo en la vida.
Eso sería. Sí, usted tiene razón. Digamos, a mí me, digamos a lo que usted dice, a mí que me parece, no me pareció chistoso, sino que me pareció como interesante, era cuando decía que supuestamente él detestaba de alguna forma muchas conductas de los burgueses, pero él también tenía una cuenta de ahorros y como que le gustaba vivir en casas de burgueses y lo demás. Igual era como un tipo bastante desesperado, o sea, obviamente yo nunca he tenido gota, pero el man sufría de enfermedades e incluso estaba pensando en suicidarse, que es algo también recurrente en el libro, que el man de alguna forma quiere pues matarse. Él dice que prácticamente que había puesto una fecha incluso para morir, que era cuando cumpliera 50 años y que era... Supuestamente ya se había tratado de suicidar una vez con veneno, si no estoy mal, que supuestamente lo vomitó, pero que quería suicidarse cortándose el cuello mientras afeitaba. O sea, una muerte bastante rara, por decirlo así.
Pero hasta en ese aspecto del suicidio, él trata de filosofarlo, porque el suicidio no lo ve como me muero y ya, sino lo ve como un trascender a una siguiente etapa que él denomina la eternidad, y que la trata de ver de ciertas maneras, incluso en la parte final del libro, donde conoce una mujer, si no estoy mal, es una prostituta como tal que conoce. Ella con él acuerdan como el tema de morir de alguna manera, porque eso los va a llevar a un punto posterior. Entonces el suicidio también es un tema del libro que trata desde esa salida, entre comillas, pero que a la vez él dice en el libro es la salida más vergonzosa que puede tener el ser humano, pues para salir de ese típico sufrimiento de estar en esa especie de sistema.
Sí, es verdad. A mí me gustó mucho, digamos, algo que me encantó del libro fue cuando, o sea, Hernán G. se pone como que el lobo decía que quería, o sea, él no se mataba porque quería ver hasta dónde podía llegar a sufrir un hombre, o sea, qué tanto podría llegar a soportar, porque él sentía que su vida era demasiado miserable, de alguna forma, o sea, estaba solo. Y algo que, digamos, a mí, para mí lo que significó el libro y lo que quería mostrar Hesse, no sé, él dice que es mal interpretado por mucha gente, es cuando una persona llega a cierta cierta edad y se estanca en ese periodo de tiempo y no es capaz de evolucionar. Para mí ese es el significado del libro. Pues, o sea, no sé si lo compartan conmigo, porque obviamente este libro tiene demasiadas capas y puede que para otra persona signifique totalmente distinto, o incluso el mismo Hesse escribió tratando de dar un punto de vista diferente, pero para mí es eso, es el estancamiento de una persona. Incluso yo lo vi en mi abuelo y lo vi en mi papá, que es gente que incluso uno le daba un celular y como que ya miraba como que esta vaina tan rara, y el mismo Hesse sentía eso, o el lobo estepario sentía eso hacia las máquinas que producían, o sea, los radios. Él sentía como esa alienación. O sea, sentía como que no estaba en un momento de la historia a la cual ya pertenecía, sino a un otro, y que no le gustaba nada de lo que veía. La evolución del hombre, sentía que todo era demasiado mundano, que incluso las cosas habían perdido su significado. Ese para mí es el significado, o sea, que Hesse de alguna forma quiere dar a entender que a él le pasó lo mismo, que él se sintió como un viejo obsoleto.
Así es, y ahí permíteme, Chucho, antes de que hables, ahí es donde yo... Me parece muy bueno, pues el podcast que todos los que están desarrollando y quienes lo están escuchando. Porque quien se toma la tarea de escuchar esto y hacerse un par de preguntas que no surgen de lo normal en la semana, en el diario vivir, de los temas típicos. el conocer otros temas, el leer uno que otro libro, sin pues darnos la sacada de los eruditos, sino leer una que otra cosa de vez en cuando, creo que nos saca un poco de esa ignorancia en la que vivimos en esta vida y que de pronto nos puede llevar a plantearnos incluso objetivos, metas, a salir a tomar ciertas decisiones, inclusive por lo que me parece muy interesante que se hable de estos temas y que quienes están escuchándonos puedan hacerse algunas preguntas cuando lleguemos a las conclusiones de este podcast.
Si nuestro público son personas eruditas de Ibagué, sobre todo. Sí, que van al estadio de Alto Alima a alentar ahí, a la Blue Rain también, al estadio de Millonarios. Yo concuerdo con lo que dicen ustedes, pero yo le doy también otra visión al libro. Y es que, bueno, es que a mí me gusta mucho Nietzsche. ¿Se pronuncia así o usted me corrige? Suena la de al final, ¿no? Bueno, Nietzsche, él habla siempre de la parte dionisíaca, que es como la parte de los demonios, la lujuria y todo esto, que sería como la parte del lobo si lo relacionamos ahí. O sea, como que esta parte y la otra, la parte del santo, que sería como el dios Apolo. Él nombra a estos dos dioses como para referir lo que vive una persona entre los dos lados y lo cual tiene que controlar. Y para mí el libro también trata de eso, o sea, como que él es una persona, digamos que un bohemio de 47 años que solo se la pasa leyendo, tomando vino, conociendo buenos sitios y viviendo con familias de burgueses, aunque los aborrecía. Y cuando llega con esta muchacha que casi le adivina el nombre, que se llama Hermine, bueno, con lo que yo leí en francés se llama Hermine, es como el femenino de Germán, o sea, del nombre de él. Y ella le dice, o sea, es como una, digamos que una prostituta, como dijo Martín. Y ella le dijo, yo usted lo voy a hacer cambiar, o sea, lo voy a hacer porque yo también sufrí lo mismo. Yo sé lo que se está viviendo porque yo también lo sufrí. Entonces lo va a presentar también una amiga y lo va a hacer para que usted cambie y usted pertenezca a este mundo, a lo mundano. Y aprenda a bailar y pues como que pueda tener follar o no tener relaciones sexuales y todo esto para que él se adapte y va en la normalidad. ¿Ustedes creen que si alguien no lee, si alguien no escucha a este tipo, o si no ve videos relacionados con filosofía, con cosas así, puede vivir feliz más que alguien que esté leyendo, que esté aprendiendo sobre esto? ¿Sí, sí entendieron mi pregunta o...?
Sí, sí, sí. ¿Responde usted, Martín, o respondo yo?
Vale, Andy.
No, la verdad, yo creo que si uno tiene, cuando uno tiene acercamiento a algún tipo de literatura, filosofía, ideología, lo que sea, pues le cambia un poco el contexto. Más que todo, nosotros somos una cultura occidental llevada por lo católico, y salirnos del contexto de alguna forma de decir como que no hay un cielo después de la muerte, y solo esa idea, ya que puede haber algo que no sea trascendencia, pues ya le cambia a uno como esa, la desesperación que uno siente por la noche, y se pone a pensar, uy, ¿qué me va a pasar cuando me muera si ya no existe Dios? Entonces creo que sí puede llegar a eso, pero también puede llegar al punto en que uno puede vivir con más plenitud porque no siente como de alguna forma, o sí la puede llegar a sentir, eso depende de qué uno llegue a entender por la filosofía que esté leyendo, qué tantas barreras puede llegar a romper. Obviamente uno es prisionero del contexto en el que vive y hasta dónde puede llegar a conocer las cosas, y como decía por ahí Nicolás Dávila, pues son piedrecillas que caen en el agua y las ondas que se van formando dependen de qué tan grande sea la laguna, y la laguna pues es nuestra mente. Ya yo no podría decir que una persona sea más feliz o más triste dependiendo si lee o no, pero sí puede, o sea, no estoy seguro, o sea, no puedo dar una respuesta en este momento porque yo siempre he sido feliz.
Sí, o sea, yo creo que también concuerdo en la medida en que primero, pues uno no puede catalogar la felicidad en una sola posibilidad o en el avanzar en conocimientos, porque entonces deja uno de lado muchas personas que han vivido felices sin haber leído un libro. No sé, personas en el campo, criando su familia o cuidando todos los días los animalitos o viendo cada día sus cultivos, pues en el tema del campo, o en la ciudad, en un trabajo que
o hinchos con guarapo ahí, tomen eso, y hagan.
Precisamente. Y eso es lo que en su manera Hesse lleva en su libro, a preguntarse qué es felicidad para mí. Se pone en el contexto de un lobo que se aísla, que está lejos de los demás porque no encuentra con ellos su ese precisamente camino al ser feliz, y que por eso se aleja y se aparta y quiere entender desde su individualidad y desde lo que él denomina la dualidad entre el hombre y el lobo, pues quiere encontrar ese tema de la felicidad, y si no llega, pues matémonos a los 50. Entonces, hasta en las cosas más pequeñas puede haber felicidad, y no por eso, pues no por no leer un libro puede significar que no, que alguien no haga lo correcto. Ese al final del libro habla de la risa, de que la risa es solución.
Sí.
Entonces.
Sí, por eso es que acá tratamos de decir chistes de vez en cuando, no son muy buenos, pero bueno, ahí se intenta. Para que sea más ameno. Es que una vez lo hablamos y es que es difícil, o sea, nosotros no somos ni filósofos ni nada por el estilo, pero llegar a un público en general es más fácil por medio de la risa, algo que sea más ameno y todo esto. O sea, si vamos solo a la academia y todo eso, pues ya sería gente que realmente ya estudie como tal la filosofía. Pero pues, a pesar de que sean eruditos de Ibagué y de la Blue Rain y de todas estas barras los que nos escuchen, no, no llegamos a eso.
Venga, yo tengo una pregunta. Digamos, yo cuando leí el libro, pues yo lo leí el año pasado, porque un amigo, mi amigo Steven y una amiga llamada Marcela me aconsejaron el autor. Entonces empecé a leer como una maratón de libros de Hesse, leí Siddhartha y los otros de Narciso Dangond-Moon y no sé, otros libros de ese marica. El caso fue que, de alguna forma, hay algo en este libro de Lobos Tepario que a mí me motivaba y era que había cosas que eran muy reales, o sea, muy reales, digamos, en el contexto que yo digo reales, cuando llega y le dice la vieja, o sea, Hermione le dice a Harry como, es que usted habla tantos idiomas, usted escribe libros, usted sabe música, usted es el, o sea, usted es el que más sabe de todo en esta vida, pero usted no sabe bailar, o sea, una cosa que usted pudo aprender y solo tiene excusas para decir que no pudo aprender a bailar, incluso llega y le dice como, es que mis papás nunca me apoyaron en esto. Y yo me siento que a mí me pasa eso. O sea, obviamente yo soy de Bogotá y la gente de Bogotá no sabe bailar. Pero yo soy una persona que posiblemente tiene
Martín conocimientos. Martín es de Bogotá y sabe bailar.
Tiene conocimientos en algunas cosas, pero bailar no sabe. O sea, yo soy esa persona que llega, le sale un merengue y me tropiezo. Entonces no sé si a ustedes les pasa eso, que las cosas que son más simples, como que cuando uno ya como, digamos, no sé, cantar, bailar o vainas así, se complican demasiado cuando entre más viejo sea uno. ¿Usted sí baila, Martín, o no?
Bastante.
Uy, ¿qué es hacer? Se recoge el cabello y hágale
a la pista. Sí, a mí siempre me ha encantado bailar. Y sobre todo salsa, efectivamente.
Claro, y si va con la camiseta de Rammstein ahí escuchando.
Venga, pero venga, o sea, y usted sí me puede dar eso. ¿Es verdad que uno de latino y sabe bailar si conquista mujeres internacionales? O sea, si es atractivo para ellas que digan, uy, latino, este man sí lo sabe mover.
Pues el hecho de entrar aquí en Alemania, no sé, en Francia, y entrar a un bar y el que más mal baila en Colombia, aquí es el duro, pues bailando. Porque acá los hombres, o sea, no viene la cultura al bailar. Nosotros desde pequeños tenemos la oportunidad de bailar con la familia, con los amigos, etcétera, y eso luego lo aplicamos. Acá nadie baila, por lo tanto los hombres son como de estar ahí tomando cerveza, y las mujeres, pues, que les encanta y les gusta mucho el bailar, pues ven a un tipo allá medio moviendo las rodillas y pues eso llama la atención. Entonces Andy tendría grandes
chances. Sí, chance. O sea, sobre todo los,
venga, pero mire, verás,
sobre todo en los sitios latinos.
Póngale cuidado que yo tengo
porque
una experiencia.
Pues igual en los otros no ponen salsa, o sea, en un bar normal no ponen salsa.
¿Aló?
¿Qué decía Andy?
¿Usted no ha visto que supuestamente dicen que un asiático es una persona que hace todo mejor que cualquiera? Eso pasa. Yo cuando una vez fui a un bar latino en Sydney y fue impresionante porque el que más bailaba era un asiático. O sea, y uno decía como, este man de dónde salió, ese man de dónde será, y dice, por ahí tenía pasaporte coreano. Pero es verdad, o sea, es cuando yo me di cuenta, los latinos no sabemos bailar. Comparado con lo, o sea, un asiático cogió esos pasos de baile que hace un latino y los volvió 10 veces mejor.
Ah, pero usted no puede hacer ese muestreo solo con un asiático comparado a quién sabe a cuántos.
Créame, Chucho, créame.
No, pero
yo vi a Martín.
Yo vi, digamos, en Francia. Asiático. En Francia, alguien que baile sí levanta, pero pues mi cara no ayuda tanto, entonces por más de que uno sepa bailar. O sea, si usted, mejor dicho, sea el mejor bailarín, pero si su cara y si su ropa y todo eso no está bien, pues baila, no levanta. Volviendo al tema del libro, que es lo que estamos tratando acá. Ustedes que, o sea, Martín le cambió bastante la vida un libro. Uno sí puede, la gente sí se puede ser bien influenciada por un libro, por una película, por una personalidad. O sea, sí puede cambiar realmente lo que es o... ¿O qué opinan ustedes?
No, pues a mí el libro no me cambió la vida. Es decir, se dio en un momento crucial en el que yo me encontraba solo en Alemania y de alguna manera con el tiempo recordaba mucho el tiempo porque me sentí identificado en la medida en que estaba alejado, estaba en otra cultura, estaba bajo mis propósitos aquí en Alemania, que eran estudiar, y en esa medida pues tenía que tratar de integrarme a otro modelo. Con el tiempo pues se da uno cuenta que ese lobo, otro aspecto importante de ese lobo, el tema de dejarse llevar de los placeres y el hombre, los conocimientos, pues también se pregunta uno, ¿y eso a mí qué? ¿Cómo nos toca? ¿Cómo les toca a ustedes? Quien se la pasa aquí en Alemania, de los que yo conocía cada viernes, cada sábado con una y otra mujer, ¿qué es llevar una vida así?
Un tal Sebastián
Sí,
Ojeda.
¿qué es llevar una vida así,
Mentira,
¿no? Y
mentira.
eso podría ser un planteamiento para quienes están escuchando y para ustedes. El tema de la sexualidad también toca una arista importante en el libro y es su sexualidad, ¿de qué manera la lleva? Eso es, obviamente es, cada uno lo analiza. Y eso, ¿en qué medida me vuelve un lobo, me vuelve terrible? ¿Dónde llega lo terrible? ¿O es ser uno mojigato? ¿O eso cómo me aleja a mí de esa espiritualidad, de la moralidad que nosotros con la que nacimos y que a veces inclusive por culturas es diferente? Hacer una cosa en Colombia culturalmente puede ser inmoral y acá en Europa puede ser algo normal. Entonces, volviendo, digamos, a la pregunta, al tema de entender esos puntos a medida que pasaba el tiempo. No, el libro no me cambió la vida, pero esos libros dejan algo en la cabeza, dejan una serie de ideas interesantes y que uno, pues, en su medida, en las que uno reflexiona y puede llegar a tomar decisiones. Entonces, eso me pasó con el libro. Con respecto a que haya influenciado personalmente otras cosas, lo único que a mí me influenció y me cambió la vida fue el día que yo en la calle me encontré botado un CD. No sé por qué lo cogí, me lo llevé a la casa, lo puse y empezó a cantar un man, Du hast mich. Encontrarme ese CD cambió mi vida. Es una cosa hasta absurda, pero haber conocido una banda de música alemana con el tiempo me llevó a elegir ese idioma y pues a todo lo que han sido mis últimos como 12 años. Eso.
Eso
Y ese se lo encontró en la discografía, se lo encontró ahí, estaba ahí suelto y
No.
pero venga, ese se lo encontró, ese CD, esa historia es interesante, es de Rammstein, estamos hablando. Se lo encontró cuando estaba en Colombia y ahí empezó a escuchar y le llamó mucho la atención el grupo y todo esto y el
Sí,
idioma.
cuando estaba como en segundo semestre, yo tenía en la cabeza que quería estudiar otro idioma. Y estaba un poquito indeciso porque yo decía, todo el mundo aprende inglés. Yo quiero hacer algo diferente.
Sí. Hey, ¿qué pasa con el inglés?
Eso se aprendió después ya de otra manera, pero en ese momento de la vida, haber pisado ese CD,
Se encontró otro
haber pisado
CD.
ese CD y haber empezado a informarme sobre Alemania, pues me dio esa línea que tenía en la cabeza.
Yo tengo una pregunta,
Entonces sí.
Martín.
Entonces sí se puede. Qué pena, y lo corto, ya acabo. Entonces, para usted, sí puede algo influenciarlo a que le cambie realmente, pues un poco la vida. O sea, lo influencia. Que le cambie totalmente la vida, el 100% no, pero sí lo pueda hacer parte para que lo analice y lo medite y esté. Pues adherió a lo que usted piensa. Siga, Andy.
No, yo tengo una pregunta, pero no tiene que ver con el libro. ¿Usted después de que escuchó, o sea, después de ya que entendió las letras de Rammstein en alemán, si vale la pena, si, o sea, si vale la pena, si tiene sentido que tenga como ese auge la banda? Porque yo he escuchado, nunca he traducido una letra de Rammstein, pero me dicen que son bastante pésimas.
Lo que pasa es que ellos juegan mucho con el idioma y en esa
Ah,
medida
listo.
construyen una frase que puede sonar que puede traducirse de una manera, pero se puede interpretar de otra. Y adicionalmente los temas que ellos eligen, sobre todo los últimos discos, bueno, la mayoría son temas que ellos dentro de sus entrevistas dicen son temas tabú, que la gente no le gusta hablar. No le gusta hablar de sexualidad, no le gusta hablar de prostitución, no le gusta hablar de... Cada video tiene algo. Entonces no lo hacen porque se me ocurrió hoy hablar de gordos tocando una canción. Como... No,
Sí, el
exacto,
video de
eso
Kaina
tiene un
Lost, ¿no?
sentido,
Creo que
tiene un
se
sentido dentro de la gente
pronuncia
de
así.
ellos. De hecho, el mejor video y canción de esa banda que a mí me gusta y les recomiendo a quienes están escuchando a ustedes verlo también. Y si uno lo profundiza, es grande el significado. Es de un del año como antepasado y se llama Alemania. O sea, la canción se llama Deutschland, que significa Alemania. Y ese video de 3 minutos y pico, en ese video ellos hablan de cómo odian y a la vez quieren a Alemania por ser alemanes. Y muestran toda la historia en esos 3 minutos como la historia de Alemania y representan a Alemania con una protagonista de color negro. Alemania es una de color negro en ese video y protagoniza todas las etapas de Alemania desde, bueno, todo lo protagoniza, me pareció buenísimo y eso es lo que demuestra que una banda no solo toca, sino que tiene ciertas ideas incluso filosóficas en su manera de escribir o componer.
Yo pensé que era el video de en el que Till Lindemann termina dentro de las mujeres.
No va a ser nada.
¿Tienen un video así? No me acuerdo cómo se llama la canción, pero tienen un video así.
¿Que termina?
¿No lo he visto?
¿Cómo, en qué sentido?
Sí, no, pues que no quería decirlo. Como...
No, usted sí es mojigato, ¿no, Chucho?
Sí, no, pues porque esto es un podcast y no lo hubiera dicho como...
No, porque usted lo decía de otra forma. Venga, ¿ustedes cómo, qué tal les pareció el personaje de Mariano, sino el de Germain? ¿Sí les gustó cómo era Germain, o sea, el personaje femenino del libro o no?
A mí me gusta, yéndolo a la lujuria, o sea, Germain o Germín, como se pronuncie, ella contrata a María para que un día ella se vaya a la habitación de Harry Haller como para tener sexo, o sea, como para mostrarle también esa parte pues de la lujuria, la sexualidad y todo eso, pues para que él cambie, o sea, como que muestra ese contacto de, pues sí, o sea, como del lobo y eso, de tener la lujuria y todo eso, pues porque él también la veía ella bailando con Pablo, que era el otro, el de jazz y todo eso, y que veía que por medio del baile y todo esto se también la parte sexual se movía mucho. Entonces a mí ese personaje me llamó mucho la atención y me llamó mucho la atención que al final dice, yo usted lo va a hacer cambiar, lo va a hacer feliz, pero cuando acabe todo esto, usted solo tiene que hacer una cosa y es asesinarme. Entonces como que cuando uno lee eso, como que, ¿cómo así que asesinarle? O sea, después de que la cambie y todo eso, ¿cómo él tiene que hacer esto? O sea, es difícil de analizar al principio cuando se lee esa parte.
Ese protagonista hay que... Es como un poco largo de hablar, pero tiene muchas interpretaciones, porque una de las que uno también encuentra con su nombre, que es el femenino de Germán, es que tal vez es una de esas. Él habla de la dualidad hombre-lobo, pero también dice que el hombre tiene mil almas, inclusive el animal las puede tener, que el humano es una capa como una cebolla, y es demasiado difícil llevarlo solo a esa dualidad. Entonces, esa mujer puede llegar incluso a representar ese ser que, esa, digamos, esa personalidad que de pronto este autor quisiera llegar a tener. Una persona que domina, una persona que da unos órdenes, una persona que las tiene claras, una persona que puede influenciar a los demás como ella lo hizo con él desde el principio, con su belleza, con la sexualidad. Y en esa medida puede verse como algo que uno también desearía o algo que uno desearía tener en la otra persona. Esa contraparte, porque en sí, desde que ellos empiezan a hablar, empiezan a entenderse totalmente. Desde la primera charla se entienden. Él le dice a ella incluso en esa charla que no se vaya. Porque el conocer a alguien con quien uno se compenetre en ese contexto, pues puede ser algo de significancia para darle también ese sentido a esa vida, tal vez a salirse de ser ese lobo solitario. Y en esa medida el amor también podría ser un otro elemento del libro para llevarlo aquí a los análisis que estamos tratando de tocar de la vida, ¿no? ¿Qué otra cosa también le da sentido a nuestra vida? El amor, el encontrar esa, como le llaman, media naranja, o por lo menos esa alma, como dice Rodolfo Linas, esa alma con la que se puede bailar. El amor es un baile y hay que sincronizarlo. Y en esa medida también podría ser una buena interpretación de lo que Hesse anhelaba y que en su divorcio que tuvo no lo logró, en su matrimonio.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Digamos, a mí me parece interesante que era como el yin y yang. O sea, era como todo lo contrario. O sea, pues Harry era como esa persona que era toda como intelectual y así como el mamerto aburrido de alguna forma. Y esta vieja era como toda libre, como vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tienes que hacerme caso, tienes que aprender, tienes. O sea, como que lo motivaba. Incluso cuando hay una parte del libro cuando ella le explica por qué bailar, o sea, dice como, porque bailar no tenemos que pensar que va a haber una guerra. O sea, bailando la gente se desinhibe y como que pierde el sentido de lo que pasa en sus aburridas vidas. Como que ya solamente son cuerpo y nada de mente, por el estilo. Entonces, ese personaje me parece bastante interesante y me gusta. Ojalá yo conociera una Germaine.
Martín se equivocó. No es Rodolfo Lina, sino Rodolfo Hernández el que dijo esa frase.
Que me pegue. El otro personaje ahí es Pablo. ¿Qué tal les parece Pablo? El que es colombiano.
El bailarín.
El bailarín, profesor. Se llamará Martín.
¿Es el dueño del teatro? Si no me equivoco.
Pablos hay muchos en Colombia. O sea, bueno, en el mundo. Pablo es el lobo. O sea, es el tipo que se deja llevar de todas las pasiones y está feliz con eso. Con el todo, con las drogas, con el alcohol, con el pasarla sabroso, porque la vida es para eso. Y en ese medido, no, esa medida no se deja llevar del hombre, de la moralidad, del pensar, analizar, sino, pues, mi cuerpo quiere esto, yo lo hago y la paso delicioso. Entonces, ahí es cuando empezamos a cerrar un poco el tema, pues, en términos de qué es la interpretación del lobo estepario, y es cuando ustedes, cuando yo, somos el hombre cuando somos el lobo. ¿Y en qué punto estamos? Si lo buscamos en la mitad, estamos más hacia el lobo, más hacia el hombre. Entonces, ese Pablo también muestra otro protagonista que desglosa un poco más la esencia de lo que es ser un lobo estepario. Y de alguna manera creo que Jesse también lo quiso describir así, tal vez hasta envidiando un poco el irse en toda esa banalidad y ser feliz de esa manera. Así lo vi yo.
Sí, ya para ir terminando el episodio, ¿qué conclusiones tienen, Andy, si quiere comenzar?
No, que nuestro invitado ve las conclusiones. la mía es muy básica, calado y tranquilo.
No, pues la primera conclusión.
¿O qué conclusión o qué recomendación tiene para la gente? ¿Lo recomienda para que la gente lea GS?
Pues, claro, el libro es recomendable para leerlo. Desde luego, en algunas partes puede ser tedioso ver cómo alguien habla de sí mismo y de sí mismo y de sí mismo y escribe hasta la más mínima cosa, pero pues es un tipo de literatura, es recomendable. Pero digamos que la conclusión, o por lo menos lo que el libro deja, es, como ahorita lo mencionaba, es en qué punto estamos nosotros con respecto a, primero, lo que muchas veces dice la gente, no, es que hoy tengo malparidez existencial. Y eso lo tenía como que Jesse mientras escribió el libro, o en esa época de su vida. Además que había un contexto histórico cuando él escribió eso. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y él habla de sufrimiento, pero ¿qué sufrimiento tenía él y qué sufrimiento tiene alguien que en Colombia está, o acá en Europa también, en Ucrania, no sé, está pasando por esas situaciones? ¿Qué es sufrimiento? ¿Cómo se mide? Entonces yo creo que la conclusión más importante del libro, o con lo que le deja uno leer un poquito de ese tipo de libros, es pues analizar un poquito de qué manera estamos llevando ese sentido de la vida, y como decía Andy, tratemos de hacer más ondas en esa laguna que es la mente, ¿no? O sea, si se es feliz con lo que se tiene, genial. Pero si de pronto se quiere abrir más puertas en esa casa que tenemos, que es la mente, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no intentar algo nuevo así de pronto no? Si tenían algo pensado y no lo han hecho, inténtelo un fin de semana o algo. Trate de salir un poco del promedio. Y con respecto a la moralidad, con respecto al hombre y al lobo, pues cada uno está definido desde luego por cómo se crió, por cómo hoy en día ve la situación, pero siempre es importante de pronto analizar un poquito ese tema de la felicidad, de cómo la vemos y de cómo podemos llegar a ella. Algo así sería la conclusión.
Sí, ya por mi parte, pues lo único que quiero decir es que este libro vale mucho la pena. No creo que sea como difícil de leer. Es más que todo que toca tener como algo de lo que usted decía, o sea, obviamente es bastante descriptivo y pues no es un libro que se pueda leer una vez, creo que uno lo puede leer hasta 2 veces para llegar a un contexto real y darle de verdad como un sentido a lo que quiere decir el autor. El autor es bastante bueno, tiene otros libros, digamos, Siddhartha es como el más cliché, pero es buenísimo ese libro. Y si ya quieren leer más sobre el autor, tiene uno que se llama Demian, que también es bueno, o los otros que son conocidos. Además, se ganó un premio Nobel, o sea, no es una mala observación decir eso. Y ya por otro lado, pues lo que dice Martín es bastante real. Uno no debería quedarse con lo que ya tiene y da por consentido, que es la realidad. O sea, uno no puede llegar a ser conformista porque conformismo es sinónimo de quedarse estancado. Y no solo quedarse estancado en una posición social, no solo quedarse estancado en, digamos, en un trabajo, sino es quedarse estancado en ese contexto que es el tiempo. O sea, el mundo se va moviendo, tenemos que fluir y me parece bastante importante, como les decía, yo por lo menos no quisiera saber que ni Martín ni Jesús a los 80 años no tengan idea de lo que es un aparato tecnológico, o yo también si llego a esa edad, porque yo creo que ustedes iban a llegar, se ven bastante saludables, pero sí sería bastante triste que uno como que se quedara sin conocer las cosas que están pasando, o sea, la cosa más simple, incluso, no sé, alguien tiene una aplicación que ve como oh, yo no necesito eso porque ya me acostumbré a hacer algo como a la antigua y no la utilizo y en el futuro pues eso se va arraigando y arraigando hasta un punto en que uno se vuelve una persona ya que está demasiado obsoleta. Entonces yo creo que este mensaje del libro es manténgase fluyendo, manténgase creciendo. Averigüen más, traten lo que dijo Martín, me parece excelente, o sea, lo comparto con total amor y qué bueno lo que lo dijo, y siempre es tratar de salir de eso, o sea, no pertenecer tanto a ese promedio, sino salirse por los lados, tanto de lo que no sea tan bueno ni tan malo. No, tampoco quiero que empiecen a meter ácidos o cocaína, como hizo luego este pari.
Ay, no, no. Bueno, con respecto a la droga, solo el 15% tienen problemas de las personas que consumen regularmente, el 85% de los que consumen regularmente no tienen problemas. Solo fue un dato que hay por ahí. Y ya como conclusión, las personas que leen y que tienen acceso a internet o a un tipo de acercamiento para mejorar, pues, o sea, siempre como tratar de hacerlo pensando en los demás, o sea, en sí mismos y en los demás, para ayudar a las demás personas. Martínez es un gran ejemplo. Martínez, profesor, o bueno, lo fue. Ahorita está otra vez en Alemania. Y alcanzó a llevar un grupo de estudiantes a Alemania para que conocieran y les cambiara la perspectiva y todo eso. Y pues, como para aportar algo que cambie el país y que mejore. Y esa es la idea de leer y de aprender y todo eso. O sea, como que tratar de ayudar a los demás y que mejore Latinoamérica como tal. Porque pues, todavía nos falta mucho para mejorar, pero pues poco a poco ahí dándole y cambiar el status quo. Entonces, nada, Martín, muchísimas gracias.
Usted.
Andy, muchas gracias. No vayan a colgar todavía, por favor, porque toca esperar que se suba el episodio y no es que es una plataforma gratis. Entonces, pero bueno.
Venga, yo tengo algo que quisiera decir, no sean como Pablo, no sean un Chayán. Yo sé que en todos los grupos sociales hay un Chayán. Yo sé que ustedes tienen, o sea, yo creo
Chayanne
que
Emilio.
esa.
Dale, pues un abrazo a todos, muchas gracias. Escuchen Deutschland
Así
de
es.
Rammstein.
Deutschland.
Sí.
Es así, ¿no?
Gracias,
Bueno,
Martín.
Alemania
Tenemos
de
que,
Rammstein.
espero que nos acompañes en otro episodio que sea mucho mejor. No me tiraste, salió bastante bueno. Muchas
Que
gracias.
hablemos de solo lujuria y pasión.
Chao.
Hasta luego. Chao.